A las 11:08, continuamos en perspectiva desde Salto con el equipo que hoy nos acompaña y que ha venido desde Montevideo, integrado por nuestro jefe de producción, Javier Castro, Rosario Castellanos, que anda con su celular para arriba y para abajo, Pablo Puente, en la coordinación técnica, y Alberto Teixeira, encargado de la logística. Además, por supuesto, Carlos Maggi, que no falta nunca. Hace casi 200 años, en diciembre de 1811, el pueblo oriental, encabezado por el general José Artigas, llegaba a estas tierras del norte de la banda oriental. En el Ayuí, una zona no muy lejos de donde nos encontramos hoy, establecerían un campamento, y unos días más tarde se produciría uno de los hechos más importantes de aquel éxodo, el cruce del río Uruguay. Como ustedes saben, en perspectiva hemos querido darle contenido a la celebración del bicentenario del proceso de emancipación oriental, y por eso a lo largo de los últimos meses hemos ido realizando notas y tertulias para recordar los hechos más significativos que se están conmemorando en este 2011. Esta mañana les proponemos un cierre, el cierre de estos debates sobre los 200 años del éxodo, o la redota, como se le ha denominado, un cierre que vamos a desplegar desde el lugar donde finalizó su camino en Uruguay, en Salto y a orillas del río Uruguay. Para eso vamos a conversar con Carlos Maggi, el decano de nuestras tertulias, que ha viajado con nosotros hasta aquí. Buen día, Carlos.
Bien, encantado de estar en Salto. Vengo seguido, me gusta mucho.
Y has podido reencontrarte con amigos y amigas. Por ejemplo, Ofelia Piegas, que también está con nosotros en la mesa, salteña, profesora de historia, impulsora de las recreaciones de la Redota, que desde hace 15 años se efectúan cada año por estos lados. Ofelia, un gusto conocerte, un gusto que estés con nosotros esta mañana.
Igualmente, muy buenos días para todos. Y bueno, pelearemos un poco como siempre, porque donde se dice Ofelia, se dice réplica.
Carlos ya está acostumbrado, supongo. Y también está acostumbrado el tercer integrante de esta mesa, que es el doctor Alejandro Casañas, viceintendente de la ciudad de Concordia, en la provincia argentina de Entre Ríos, donde es coordinador general e impulsor de la Comisión Municipal de Homenaje al Bicentenario de la Redota. Doctor Casañas, bienvenido también.
Muchísimas gracias por la bienvenida. Es un orgullo muy grande estar en un medio de la República Hermana, en una ciudad que es también mi ciudad, que es Salto. Creemos que es un mismo pueblo que está viviendo a ambas orillas de este hermoso río Uruguay. Y bueno, un honor muy grande estar con el doctor Maggi, con Ofelia, que nos vemos a menudo y que estamos participando en conjunto de la organización de todos los que son los actos conmemorativos de la Redota acá en este lugar.
El doctor Casañas es un muy buen ejemplo de esa relación muy fraternal y fluida que existe entre Salto y Concordia. Está todo el tiempo yendo y viniendo a través del puente de la represa, pero además es un fervoroso admirador de la gesta artiguista. En dos palabras, ¿por qué?
Bueno, yo creo que Artigas es un personaje de la historia, un protagonista de la historia, fundamental en el Río de la Plata, que cierta historiografía lo ha querido apagar, lo ha querido tener oculto, y es una personalidad de esas de que cada vez que uno lo lee se da cuenta que hace falta más, lo va redescubriendo y se va realmente sintiendo... lo va sintiendo más grande, una figura excelsa, una figura que sus contenidos, su pensamiento, su lucha, pensamos con cierta nostalgia, aunque si lo hubiéramos aplicado hubiéramos sido dos pueblos felices y no hubiéramos tenido tantos traspiés como los que tuvimos.
Yo he leído algunas de sus charlas y usted ha dicho frases como esta: Artigas, el padre del federalismo rioplatense. Sí, sí. Artigas, nuestra autoridad sí, por muchos años.
Sí, sí, sí. Artigas es el padre del federalismo rioplatense porque es el que presenta al federalismo en su grado más puro y en el grado de conjugarlo con el protagonismo de la gente, no solo como una imposición dogmática o doctrinaria, sino realmente un federalismo en el cual él está haciendo e integrando a la gente, un federalismo desde abajo, un federalismo realmente popular y que viene a recoger lo que son las subjetividades juecítico-guaranítico, charrúa, la gauchería, que son elementos que a veces que se los quiere ocultar o que dan vergüenza, y no, son, realmente nos tenemos que sentir orgullosos porque eso en un momento le hizo muy bien a nuestros pueblos.
Ofelia escucha y sonríe. Ayer nos contaba que en buena parte del litoral argentino se vive últimamente un movimiento entusiasta, muy sí, entusiasta de estudio y destaque de la obra de Artigas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Y no tan últimamente. Ya hace por lo menos unos 10 años que estamos en comunicación, más que nada, lógicamente, con Entre Ríos, incluso con Santa Fe. A mí me llamó la atención hace unos años, unos 6 o 7 años, que me invitaron a dar una charla ya en Santa Fe sobre federalismo. Y fue tan grande el entusiasmo de esa gente que a mí como que me avergonzó, porque me di cuenta de que eran mucho más artiguistas en ese momento los santafesinos que nosotros mismos. Yo creo que acá se trata de una dicotomía, y ahí empiezo la contestataria, ¿no? Hay una dicotomía
ahí
grande.
A pelear, Ofelia.
Sí. Buenos Aires, Montevideo, por un lado, por otro lado, nosotros, los de tierra adentro. Exceptuando a mi amigo Maggi. Todo eso está en la historia. Evidentemente, la ciudad puerto siguió caminos diferentes, no sé si mejores o peores, en mi opinión peores, que lo que fue el regionalismo, que abarca toda la zona de lo que después Artigas con tanta inteligencia creó ese sistema federal, incluso el sur de Brasil también, Río Grande, lo que hoy es Río Grande, estaba inmerso en una misma cultura absolutamente diferente de esta del sur. Nosotros éramos antes de la inmigración una simbiosis de influencias guaraníes, más que nada el guaraní aculturado a medias por la expulsión torpe de los españoles, de los jesuitas, por otro lado la presión portuguesa que acá fue fuertísima, por otro lado lo autóctono, realmente autóctono, que era el sentimiento y pensamiento charrúa, y la formación de esa nueva cultura, que era un poco la mezcla, la simbiosis de todo esto, y que dio lo que llamaron ya desde la época del virreinato la cultura de la sierra. Por lo tanto, nosotros tenemos un camino diferente, tenemos una identidad más parecida a nuestros vecinos correntinos, entrerrianos, misioneros, y cito estos más que nada porque ya santafesinos y cordobeses están más cerca de ese sur que piensa un poco distinto.
Carlos, ¿cómo estás escuchando ese planteo?
Con mucho placer, me encanta. Yo he estudiado con gusto lo que es la revolución de arriba y lo que es la revolución de abajo. Buenos Aires tiene un movimiento independentista formidable porque fueron los quienes lo iniciaron, pero es un movimiento pituco. Eran los aristócratas de Buenos Aires. Los que llegan con Artigas son los de abajo, son los desarrapados. Posadas dice, ¿cómo estos mal vestidos van a tener influencia sobre nosotros? ¿Y si la habrán tenido? Es decir, cuando derrotaron a Artigas, rechazando los diputados a la Asamblea Nacional en la Argentina, Artigas se retiró del éxodo solo, se sacó el uniforme en la noche, se vistió de paisano, tenía preparadas postas, y en un día y medio llegó a Tacuarembó, a caballo, se hizo los 500 kilómetros, solito. Y de ahí, sin moverse, con sus chasques, organizó una revolución litoral con una idea nueva. Cuídense de los porteños que quieren mandar, acá mandamos nosotros sobre nuestra provincia. Y eso fue el federalismo. Un movimiento que viene de abajo, con gauchos sueltos, con indios, ¿no?, contra los señoritos de Buenos Aires. No era una guerra parecida con la de España, que era una guerra a muerte, lo dice Artigas. Era una diferencia entre amigos, como le dijo el Otorgués, y esto se va a arreglar, no te dejes confundir. Una cosa es la guerra con España, y otra cosa es este problema con Buenos Aires, que lo vamos a arreglar nosotros, entre nosotros.
¿Qué les parece si enseguida, después de esta pausa, nos concentramos ya en el éxodo y su pasaje por el Ayuí? Esta mañana estamos cerrando la serie de tertulias que hemos realizado este año en perspectiva sobre el éxodo del pueblo oriental y su importancia en la historia nacional. Y lo hacemos con una mesa aquí en Salto. ¿Quiénes integran la mesa? Carlos Maggi, la profesora Ofelia Piegas, salteña, impulsora de las recreaciones de La Redota.
A mí me pasó lo mismo que Artigas, nací en Montevideo, pero elegí Salto.
Ofelia le está contestando a un oyente que hace un rato, durante la tanda, mandó un mensaje que decía que la profesora recuerde que Artigas era de Montevideo. Pero no le convence mucho eso.
No, porque uno ya te dije, no elige donde nace, elige donde quiere vivir.
Y por último está con nosotros el doctor Alejandro Casañas, viceintendente de la ciudad de Concordia, que creo que tiene un pequeño agregado para hacer al último tema que tratábamos antes.
Sí, a la hermosa explicación que estaba haciendo el doctor Maggi, quisiera acotar desde la parte occidental, que es cuando viene Artigas y Rondó con Michelena, ya toma contacto con los revolucionarios del lugar, que cuando lo envían a reprimirlos, él se retrae y luego cruza hacia nuevamente para integrar su adhesión a la Junta. Y ahí surge la figura gaucha también de tierra adentro de Bartolomé Zapata, que es quien nuevamente recupera para la Revolución de Mayo a Gualeguaychú y Concepción de Uruguay, que son los pueblos que después son entregados al virrey por la Junta de Buenos Aires. O sea, nosotros también tenemos un problema entre la metrópolis portuaria, sobre todo los intereses comerciales portuarios, que es Buenos Aires, y el centralismo de Buenos Aires, que en cierta manera entorpece todo lo que fue, lo que quiso ser en su momento la Revolución de Mayo. Y fue una revolución completamente distinta a la oriental, porque nosotros vemos que las características de la Revolución Oriental tienen mucho más que ver con nosotros, con la gauchería, con todo lo de tierra adentro, que es muy diferente a los pitucos que decían de Buenos Aires, que lo que fueron provocando es el desmembramiento del virreinato del Río de la Plata, fueron justamente esos intereses, y no les interesaba perder nada a favor de los intereses del puerto, por eso lo entregan a Artigas.
La verdad ha salido por el arco de tus dientes.
Tu nuevo aporte. Yo lo que quería decir, antes que nada, que para entender este tema realmente, tenemos que dejar de ser uruguayos para volver a ser orientales.
Ah, esa es una observación muy interesante.
Es lógico, porque nadie puede ni juzgar ni entender una época en la cual el utillaje mental, las circunstancias y todo eran absolutamente otras. Nosotros formábamos parte en ese momento del virreinato del Río de la Plata. La dicotomía se va a producir mucho después de Artigas, cosa que Artigas nunca quiso. Siempre sumar, nunca restar. Es decir, que formar primero el núcleo acá del antiguo virreinato en una gran nación que se conectara con Chile, con todo lo de Bolívar, y formar lo que él quería, los Estados Unidos de América del Sur. Pero yo digo que debemos de ser orientales, porque es la única forma de entender de que en ese momento éramos los mismos.
Sí, está bueno eso, por ejemplo, a la hora de leer, con la distancia de los años, el cruce del río Uruguay. Pero que vemos como algo tan dramático, porque, claro, tendemos a observarlo como el cruce de la frontera, ¿no?
Claro.
De Uruguay a Argentina.
Y que además nos unía, otra cosa nos unía, que en realidad no está divulgada mucho en los libros de historia. Bueno, tantos errores hay en los libros de historia. Y que es que cuando se lleva a cabo el armisticio, no es que se le entregue la banda oriental a la españolista Montevideo, sino que va incluido hasta el Paraná. Ajá. No es el Uruguay, es el Paraná. Es decir, que toda esta zona que estamos hablando del otro lado del río Uruguay estaba en la misma problemática que la banda oriental.
Así que entonces el cruce del río Uruguay
es un río quien cruza el Taimán o el Río Negro.
Pero podría pensarse, bueno, no, está bien, entonces es cierto, no era el límite entre dos países, pero era el río Uruguay, era un río muy ancho, un río muy caudaloso, fue el río más difícil que le tocó no,
en absoluto, en absoluto. Tal vez haya sido de los más fáciles, porque se daba una circunstancia muy especial. 1811, el verano del 1811, se llevó a cabo la seca más grande del siglo XIX. Uh-huh. Y que el primer cruce, claro, ya me atrevo un poco a soñar, se lleva a cabo prácticamente hasta la isla, desde en esa diagonal que nosotros conocemos también desde el lugar más bajo del río, cuando viene la bajante, en diagonal, que lo hacíamos nosotros en una época, hasta la isla.
Y ¿Iban caminando ustedes?
Caminando por el agua. Uh-huh. Y al llegar a la isla, lo que es hoy la Argentina del otro lado, es nada más que pasaba la canal, que tendrá 20 metros, 25 metros. Uh-huh. Es decir, que fue un cruce facilísimo, no como el del Queguay, que llevó varias vidas, porque es muy torrentoso. El Río Negro, que también uno dice, ay, el Río Negro, se pasa por el paso del Yapeyú. Artigas, el gran baqueano, evidentemente que sabía por dónde caminaba.
Carlos, ¿cómo ves estas observaciones, estas advertencias que hace Ofelio?
Sí, son exactísimas, además, es la verdad, y es lo que profundiza mejor la historia, porque la historia está contada por historiadores y no por novelistas. Se cree que los novelistas inventan cosas falsas y que los historiadores dicen la verdad. Y sin embargo, en muchas circunstancias es al revés. Si tuviéramos un buen novelista del Éxodo, lo primero que se sentiría es lo que dijo Ofelia, que no era una emigración internacional. Uh-huh. Cambiaban de asiento dentro de la misma tierra. Claro. Primera cosa muy importante. Segundo, buscaban un asilo donde rehacerse y no pensaban la vuelta, que es una cosa que nosotros nunca tomamos en cuenta.
A ver, desarrollemos esa idea.
Cuando el Éxodo parte, y cuando el Éxodo cruza el Uruguay, es como cuando una familia se muda. Si vivíamos en el Cordón, ahora vamos a vivir en Positos. No es tan dramático en cuanto a la concepción internacional. Es adentro de lo mismo que se cambia y se van a radicar a otro lado. De tan cierto que es esto, yo traje un documento. Los documentos sin importancia, como este que voy a leer, son siempre muy importantes.
¿Es un documento sin importancia o es importante?
No,
es un documento sin ninguna importancia que contiene una cosa muy importante. Lo voy a leer y se van a dar cuenta que es así. Basta leer, yo creo que esto que dice cabe en dos líneas y media. El documento es un documento del 22 de febrero de 1811, mucho antes de la Batalla de las Piedras. Es cuando empezaba la admirable alarma, cuando se juntaron los paisanos de Montevideo, y es un informe que da el gobernador de Santa Fe, que se llamaba Manuel Ruiz, a Buenos Aires. Y casi le diría yo que es un chisme, porque es una cosa que le cuenta un soldado que dijo Artigas, ¿no? Y dice así: si el gobernador de Santa Fe a Buenos Aires, se tienen datos concretos por un soldado que mandó el capitán Artigas a su estancia nombrada Tacuarembó. Le ha comunicado dicho soldado que viene en su compañía, que en el paraje denominado Ibirapitá, más o menos donde está Rivera ahora, era Ibirapitá, se hallan tropas portuguesas, 1.500 hombres y 4.000 hombres más con artillería. Se ignora el destino y la intención de esas fuerzas. No había pasado nada todavía con los portugueses y este ya sabía que estaban en la frontera y que no tenían explicación. Si sabrían los portugueses lo que iba a pasar, estoy hablando de febrero del 11. Y agrega esto: también me ha informado el capitán Artigas, estas son las tres líneas que lo digo, el descontento general de los vecinos de la campaña de Montevideo, que desde luego emigrarían infinitos si tuvieran apoyo en el arroyo de la China, que es donde querían ir. Esto en febrero, Artigas, que viene del norte de Tacuarembó, sabe que los portugueses van a invadir y que los vecinos de la banda oriental quieren irse porque no quieren más estar sujetos al lío, y que cruzarían el río para radicarse en el arroyo de la China, que es del otro lado. Pero era una mudanza colectiva. Ese es el sentido que tiene el Éxodo.
Una mudanza para siempre, además.
Claro, se iban a radicar a la...
Porque después terminaron volviendo, pero
Además que la Herrera que se hizo en Europa. No, y acuerdo, tenían la menor noticia. Y ellos no pensaban que pudieran volver. Se hizo un tratado que mandó que los portugueses se retiraran y ellos entraron pacíficamente de nuevo. Pero fue una cosa totalmente sorpresiva. Eso era una mudanza colectiva y tenía esa importancia. Grave, porque no es una mudanza cualquiera. Había que quemar la estancia, había que dejar todo lo que no cabía en un carruaje. Era una mudanza terrible. Pero era una mudanza de barrio a barrio.
¿Y por qué el destino era este? ¿Por qué esta zona del río Uruguay, entre lo que hoy es Salto y lo que es Concordia, por qué acá?
Oíme, querido Emiliano, yo no sé por qué Artigas dice que emigrarían infinitos porque tienen gusto a irse a este lugar. Ellos sabrán por qué. En primer lugar, era un lugar más protegido con respecto a los portugueses, eso no cabe duda. El otro lado y al lado de donde había poblaciones importantes, no una campaña desierta.
Acá enfrente había un pueblito que se llamaba San Antonio del Salto Chico, que antes de venir a Artigas, Benito Chaín lo manda a desalojar, lo lleva a una sumaca hacia la zona de Paysandú. Este pueblo demuestra también el conocimiento que tenía Artigas de su gente y de la zona, ¿no? De esa hermandad, y lo que hoy decían, de que no existían fronteras. Primero fundan, en la época de Ceballos, en la época de la guerra guaranítica, fundan el fuerte de San Antonio de Salto Chico, en este lugar, en la parte oriental. Cuando viene una inundación, el cabildo de Yapeyú lo manda a fundar enfrente, que es la primigenia Concordia. Somos primos hermanos. Claro, el río Uruguay hoy lo vemos como una frontera, pero ante ambas márgenes. Artigas viene avanzando y viene mandando bichadores y viene mandando partidas a los distintos cruces del río. Pero este era muy importante por toda esa historia. Acá estuvo Ceballos, acá está Nieto al frente de este fuerte, y ya tenía problemas con el abuelo Zarratea porque no le quería dar auxilio, no le quería... Zarratea, personaje maldito, traicionero, si los hay. Entonces,
dicho por un argentino,
está, con mucha honra. Y bueno, Artigas precisamente no es con la Junta de Mayo que tiene una especial afinidad, sino lo tiene principalmente con Moreno, con el sector más radical, que quería una reforma no solamente contra España, sino contra el despotismo que se venía. Y acá demuestra también con lo que estaba leyendo el doctor, la gran visión que tenía Artigas, ¿no? Después hay una denuncia en Mandisoví que ven movimientos también del ejército, y con los únicos que vemos que está permanentemente planteando, que se lo plantea a Paraguay, que se lo plantea a la Junta de Buenos Aires, son los planes de defensa y hasta planes ofensivos contra Portugal, que era una potencia mundial increíble, que ese pueblo armado pueda enfrentarlo, y lo enfrentó, ¿no?
Pero ahí habían peleado en Waterloo,
exacto,
con Wellington,
exacto,
la misma los mismos regimientos que trajo el emperador acá, exacto, y las mismas armas.
Y bien pertrechados, increíble. Sí,
peleaban los de acá con cañas y una, exacto, hoja de
tijera.
Los otros con cañones de 6 metros de largo.
Exacto.
Yo creo que hay dos cosas aquí. Una, le voy a contestar a mi amigo Carlos Maggi, que evidentemente es muy interesante lo que él plantea, porque demuestra que ya hay en la banda oriental una intencionalidad de refugiarse en un lugar más proclive a vivir en libertad. Que eso se va a dar ya desde antes y después de la explosión del conflicto Buenos Aires-Montevideo. Bueno, yo en cuanto a Buenos Aires, yo no quiero enojarme con mi amiguísimo Alejandro, pero no me gusta decir Revolución de Mayo, porque no fue una revolución. La de Mayo no fue una revolución.
Bueno, Alejandro está totalmente de acuerdo.
Entonces no nos vamos
a tener
pelear.
Problemas con él.
No fue un cambio, obvio.
Claro que no. Revolución es cambio. ¿Qué se cambió? Hombres.
Hay una carta maravillosa de Artigas a Otorgués. Artigas trataba a su pariente Otorgués como un niño chico. Si a vos tenés que entender que con España es una guerra, y que con los porteños es una diferencia, sí, que se va a arreglar.
Sí. ¿No? El revolucionario fue Artigas.
Claro.
Ese sí, porque del otro lado, cuando se hace
la... Yo lo sabía, lo de otro
en
lado
base a una españolísima concepción de la soberanía, en la cual la nuda propiedad de la soberanía radica en el pueblo, y se retrotrae cuando la cabeza usufructuaria, que es el rey, a quien se le delegó mientras cumpliera con las leyes nacionales, digamos, con las no leyes que hace el hombre, las propias leyes del país, Es decir, que esa retroversión del poder cuando caduca la autoridad es la teoría de Suárez. Es una teoría que viene de la época visigótica y está afianzada en el derecho romano.
Hasta por ahí nomás, porque las ideas de la revolución de Artigas son la aplicación.
Bueno, no llegué a la
revolución. No, no es la aplicación de las ideas del siglo XVIII, de la Ilustración.
Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo.
Una idea antimonárquica.
Artigas fue españolísimo, españolísimo.
Y sí, pero opinaba que todos los hombres nacían iguales.
Puede ser también de la influencia de los jesuíticos guaraníes, ¿no? En la forma de gobierno, más esa libertad que tenían de parte de los charrúas, que fue una mezcla extraordinaria. Él, cuando viene a esta zona y ahí se ve esa imagen excelsa, esa épica que hay en el Éxodo, en la Redota, después que se va, los pobladores del San Antonio de Salto Chico lo siguen. Y después se convierten a un artiguismo fervoroso a tal punto que cuando la traición de Ramírez es destruida Concordia, porque era artiguista. Lo mismo que pasó en lo que hoy es Federación, en su momento Mandisoví, es un hombre que convirtió, a mí me da la impresión de que tenía algo que ver con cómo era Belgrano. Perdían la guerra, pero dejaban el pueblo sublevado.
Más importante, ¿no? que ganar la guerra.
Y eso creo que es lo que ha perdurado, ¿no?, de Artigas.
Bueno, y eso que tú dices, yo tengo que decirlo porque es una cosa que me tiene muy enojada. Y es el abandono que los historiadores... Porque la historia la hacen unos y la escriben otros. Y la escriben detrás de un escritorio muy cómodo, perdóname, mi amigo.
Sí, Carlos siempre escribe
otro,
muy cómodo.
Él es otro. Escribiendo lo que no conocen, porque in situ el elemento telúrico es tan importante en la historia, y entonces hacen una concepción de los hechos que no corresponde a la realidad. Y aquí nosotros tenemos, ahí en Belén, el primer movimiento revolucionario, si no fue bueno, si no fue primero, y quieren que sea Grito de Asensio, aquellos locos Benavides.
Esa es otra de las peleas de ustedes, sí, con Soriano en este caso.
El gaucho Benavides, aquel que decía, cuando necesito una camisa, me conchavo, cuando la tengo me paseo. Esa es la concepción de Benavides. Y Perico el bailarín, que bailaba muy bien, pero que lógicamente enseguida se pasó para los portugueses. Es decir, que donde hubo realmente un sentido, emancipador, fue aquí en el norte. ¿Y de dónde le viene a este norte ahí en Belén? Del otro lado, de la presencia de Belgrano. Cuando Belgrano va al norte y funda como ciudad Mandisoví y se relaciona allí, seguramente se podían hacer adiós con la mano de este lado y del otro, entre Mandisoví y Belén, que se levanta contra la españolista Montevideo acá en el norte, Francisco Reduello, Blas Basualdo, Jorge Pacheco, toda esa gente que después va a caer en Casablanca, en Paysandú. Y esa gente ya hace una reacción contra Montevideo españolista. Y lo dice muy bien Belgrano, que lo recoge Mitre. No me gusta Mitre, pero eso estuvo bien. Cuando lo que dijo Belgrano, del otro lado del río Uruguay, allí enfrente en el Villorrio de Belén, se levantó el primer movimiento revolucionario en la banda oriental.
¿Qué les parece si enseguida, después de una nueva pausa, volvemos al Ayuí, el lugar donde se produjo el campamento de aquella redota? Rosario, ¿estuviste más temprano en la zona del Ayuí?
Sí, estuve en la zona del Salto Chico. Yo creo que de las cosas más difíciles...
A ver, una precisión, ¿es lo mismo Ayuí,
Salto
Chico?
No, no es lo mismo. Nosotros le decimos Ayuí, pero el Ayuí es del otro lado.
Claro, Salto Chico, estuve al lado de Salto.
Bien.
Porque estoy convencida de que de las cosas más difíciles de imaginar para un contemporáneo es el escenario geográfico que tuvo que caminar el Éxodo para llegar hasta allí. Evidentemente nuestra campaña ha cambiado sustancialmente, y por suerte algún que otro accidente geográfico queda, este no se pudo tocar, y allí está el Salto Chico, que hace evidente, a pesar que no llegué durante una bajante, hace evidente que ese era el paso natural para cruzar el río Uruguay. Porque, profesora, más allá de lo que usted explica, que le parece tan fácil el cruce del Uruguay, para cualquier otro habitante de este país, el Uruguay, más que frontera, es ese enorme, digamos, río ancho, que parecería tan difícil de vadear.
¿Y qué viste?
Y lo que vi fue que, a pesar de que no estamos en bajante, aparecen aflorando por encima del agua una cantidad de rocas que señalan exactamente que hay allí una formación que indica una bajante, un lugar donde el río tiene mucho menos profundidad. Era cantado, digamos, que un vaquiano tenía que conocer un paso que ofrecía esa ventaja, ¿no?
Ofelia.
Tú hablas de paso. Se cruzó en diciembre, se volvió en abril, se volvió en mayo, se volvió en agosto y septiembre definitivamente. Dependía de las crecidas y eso, el lugar que se elegía. Pero evidentemente, por ejemplo, del otro lado de las restingas de Salto Chico, se cruza a pie, que lo hicimos con Ana Ribeiro, se lo pueden preguntar directamente, hasta la famosa isla que te hablaba. No el primer cruce, que es en diagonal desde otro lugar, pero del otro lado del Salto Chico es facilísimo cruzar.
Enfrente al San Antonio podés cruzar,
claro,
en la isla.
Exactamente, mucho más fácil cruzar allí. Y claro, las carretas no iban por arriba de las rocas, las carretas iban en general arriba de balsas, ¿no? Y no fue nada difícil, dice, el cruce del río Uruguay.
Fue en esta zona donde se hizo el censo, ¿verdad?
Ah, sí, bueno, esas palabras mayores. Si tú me permites hablar un poquito del censo, yo creo que fue tan importante. La idea brillante de Artigas de mostrarnos a las generaciones futuras quiénes vinieron, cómo eran, desde el punto de vista sociológico, es todo un estudio increíble, porque está marcado familia por familia, 600 y pico de familias, que formaban 1.700 personas en la familia en sí, y después los esclavos, las esclavas, los hijos varones, las hijas mujeres. Es un estudio increíble, las carretas que traían, donde tú podés ver perfectamente bien gente que venía con 6-7 carretas, y la inmensa mayoría sin carretas, a pie. Por otro lado, tienes los hijos varones menores, porque los mayores estaban en el ejército. Todo eso sacas conclusiones. Los hijos menores, las hijas mujeres, los esclavos y las esclavas. Aquellos que venían a pie, sin carruaje, sin esclavos, sin esclavas, y muchos hijos, eran la mayoría. Es decir, que tú puedes hacer un estudio espléndido sociológico de lo que era. Están censados, digamos, 4.031 personas. Pero como dice Artigas con su puño y letra debajo de este trabajo, dice, pero hay aún más de 100 carretas que todavía no han llegado por encontrarse lejos del Daimán donde se llevó a cabo. Es decir que, y con 6.000 personas del ejército, se calculan más o menos entre 14 y 16.000 personas el total, sin contar los grandes héroes que fueron los que impidieron la llegada de los portugueses hasta la caminata del éxodo, que fueron los charrúas, que es un pendiente de la historia, todavía una asignatura pendiente, los charrúas, que nosotros en agradecimiento a eso los matamos en Salsipuedes.
Carlos, a propósito de ese trabajo que hizo Artigas, ¿cuál es tu visión 200 años
sí,
después?
Sí, no, yo pienso que la visión que tenía Artigas, lo dice en una carta, es que abandonar la banda oriental implicaba más de lo que parece, dice Artigas. Porque él vio que los vecinos iban y se quedaban en el arroyo de la China, y que la banda oriental retrogradaba a ser toda, en toda su extensión, lo que en ese tiempo se llamaba la sierra. Del río norte para arriba, la sierra era un desierto, solo habitado por tribus charrúas y minuanes. Entonces, si se iban 16.000 personas de la campaña de Montevideo, la sierra bajaba hasta los muros de Montevideo, y Montevideo quedaba sola. Es decir, entonces él dice, esto es más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque era la extinción de un polo diferente desde el punto de vista del pensamiento. Cuando Artigas hace la revolución, ni siquiera la encabeza personalmente. Está en Arerunguá y sus organizan la revolución federal en la costa sin que él esté presente, con la sola idea, ¿no? Entonces, él tiene conciencia de eso. Este es un pueblo en armas. Y si se diluye del otro lado una población cercana a Gualeguaychú, va a ser una cosa muy buena para esa población, pero va a ser muy mala para esto, porque en ese momento conseguir pobladores no era fácil. 16.000 eran muchos.
Alejandro, 200 años después, en Concordia, ¿qué presencia tiene la redota?
Una importancia muy grande, estamos tratando de lograr la identidad de estos pueblos, sacar un poquito esa falsificación de la historia que nos han contado de los puertos. Y la estamos rescatando porque es un proceso cultural muy especial que está viviendo nuestro pueblo. Creo que el uruguayo también lo estamos viviendo en conjunto. Y lo primero que es para ver el futuro es que fuimos o que somos. Y ahí cobra notoriedad muy grande la acción de Artigas. No solamente es la redota, que es un episodio de una magnitud moral. Artigas es un hombre de una fuerza moral increíble, de una entrega realmente apasionante, que lo tenemos que ir destacando, y creo que si alguien puede decir, bueno, ¿qué tipo de ciudadano queremos para nuestro pueblo? Bueno, este es el modelo, y es un modelo para el Río de la Plata.
Ahora, físicamente hablando, tengo entendido que del otro lado del río hay instalado desde hace años un monumento.
Tenemos un monumento.
En un lugar donde se cruzó, efectivamente.
No, está, Artigas cruza a lo último en la zona del San Antonio. El resto del pueblo ha cruzado, y como decía Ofelia, cruzan y recruzan en varias oportunidades. El primer sitio es el Salto Chico, que es donde está ahí el cuartel general, que hemos logrado que se empezara el proceso de expropiación de ese lugar. Creemos que tiene que ser un centro de interpretación y tiene que ser un lugar para argentinos y uruguayos destacadísimo. Luego se va hacia el arroyo Ayuí, adentro, tierra adentro, evitando la llegada de los portugueses que se le están viniendo. Los españoles del apostadero naval lo están bombardeando desde el río y los porteños lo están entregando. Y luego que caminan hacia el otro pueblo cerca de Curuzú, la Capilla del Pilar, vuelve, se instala en ese Ayuí y después viene bien enfrente de acá donde estamos nosotros, en el Ayuí, y ahí instala su último campamento antes de cruzar. Eso es importante, esa presencia histórica, pero además, algo que queremos, yo siempre destaco y lo hemos destacado, nosotros celebramos un 9 de julio la independencia. El Congreso Tucumán, que se lo presenta al Congreso Tucumán, termina después en Buenos Aires y terminan buscando un rey, nada que ver. Y con Artigas tuvimos la independencia en el año 13. Y éramos un pueblo mucho más grande, muchísimo más grande, que el que representó el 9 de julio. O sea que tenemos una historia falsificada, una división que es totalmente antinatural. Nosotros, en uno de los actos más lindos de la recreación de la redota, que lo hacemos en conjunto, es en el medio del río cuando cambiamos banderas, que les puedo asegurar que es un momento sumamente emocionante, y ahí decimos lo que decimos siempre: nuestros ríos no son para cortarlos, nuestros puentes no son para cortarlos, en nuestro lenguaje guerra no existe, en nuestro lenguaje tiene que ser recuperar ese mensaje de Artigas, y juntos vamos a ser mucho mejor.
Impresionante ese mensaje, ¿no?
Ah, sí.
Ofelia, ¿este año cómo es la cosa acá, en Salto?
Bueno, nosotros vamos a recrear la 15 edición de una recreación de la redota, con todo el sentido, yo diría, casi religioso, porque tiene una connotación emocional muy importante.
¿Emocional? Si será emocional, que Ofelia se emociona cuando lo dice.
Y bueno, tengo 84 años, tengo derecho a emocionarme. Me parece que viene a ser la culminación de todo un estudio, no sé si profundo, pero sí muy bien intencionado, de una historia regional. Por eso yo decía al principio que el río no separa, sino que une.
¿Pero qué van a hacer de especial esta vez, que son los 200?
Y nosotros vamos a, bueno, en la medida que podamos, la vamos a llevar a cabo, porque como siempre, Montevideo, ya empiezo a pelear de nuevo, Montevideo ya hizo su finalización del Bicentenario con total prescindencia de lo que nosotros hacemos aquí. De cualquier forma, chico, grande o mediano, lo vamos a hacer con la mayor prolijidad posible, con varios campamentos en lo que la zona que nosotros acá llamamos el Ayuí, un poco mal llamado, pero no importa, y vamos a recrear actitudes, acciones, elementos que acaecieron en esa marcha desde San José hasta aquí, mejor dicho, desde el Monzón, porque en el Monzón marcharon hacia Buenos Aires Rondó con su ejército y con muchos de los, digamos,
eso será el primer fin de semana de diciembre.
No, va a ser el 10 de diciembre. Ese 10 van a venir primero desde Arroyo Grande, siguiendo las etapas que las cartas de Artigas nos van jalonando, esa marcha desde el Arroyo Grande, el Monzón, el Perdido, el Cololó, el Yapeyú, el Arroyo Negro, luego acá en Paysandú, Quebrachos, Chapicuí, hasta llegar al Daimán.
Carlos,
todo eso recreado con los blandengues.
Carlos, vas a tener que volver, me parece,
¿sí?
Si no,
sí,
vas a tener problemas.
Sí, yo pienso que la consideración general más linda que hay que hacer de esta jornada de hoy aquí es una reafirmación de un sentimiento tan precioso que se conserva vivo y fuerte, y es la nostalgia que tenemos nosotros por la patria grande.
La patria grande.
La perdimos y nos quedó la marca.
Él también, viste, él también.
Y nos quedó la marca.
Otro que se emociona.
Patria grande. Y es verdad, es decir, esa nostalgia la tenemos y no la podemos sacar de dentro. Nos podemos pelear con los porteños todo lo que quiera, pero esa nostalgia sigue presente y no se puede borrar.
Son casi las 12, son las 11:59. Con los olimareños, cantando a Víctor Lima, adiós Asalto, nos despedimos nosotros también. En especial nos despedimos de quienes nos han acompañado en esta tertulia, la última del ciclo sobre los 200 años del éxodo del pueblo oriental, en la que hemos tenido el gusto de conocer a la profesora Ofelia Piegas, de quien tanto habíamos escuchado y leído. Hemos tenido el gusto también de conocer al doctor Alejandro Casañas, viceintendente de la ciudad de Concordia. Hay quienes dicen que más bien es el viceintendente de Salto, ¿no? ¿Cómo es? Porque es más de acá que de allá, ¿no?
Parece que mi intendente me está dejando helado. No, pero un gusto, Alejandro, es una sola casa. ¿Eh?
El discípulo más distinguido que he encontrado de Ravignani, que era un maestro grande, sí. Y vos sos quien lo interpreta mejor, Alejandro.
Bueno, Carlos Maggi, que ha tenido el entusiasmo de siempre para participar de estas recorridas. Gracias, Carlos, por venir hasta acá. Entonces,
un gustazo.
Y bueno, gracias también a todos ustedes, los amigos que han acompañado esta charla desde la Fonoplatea en la sala de conferencias del Hotel Horacio Quiroga. El agradecimiento al propio hotel, a sus autoridades que nos han invitado, y la invitación nuestra para reencontrarnos mañana temprano a las 7, como siempre, pero para seguir de cerca lo que ocurre acá en Salto, ¿no?, en diciembre. Ofelia, estaremos en contacto telefónico, quizás. Perfecto. Por esa fecha, ¿te parece?
¿Cómo no?
Porque nos quedaron algunas cosas por incluir.
Muchas, casi todas.
De algunas de ellas podemos charlar ahora fuera de micrófonos con los amigos, ¿te parece?
Sí, quedó una asignatura pendiente tremenda.
Bueno, un aplauso, ¿no? Ya continuamos por El Espectador desde Montevideo, porque se viene 8:10 vivo mediodía.
Rocío te saludaba por los horarios.